No es fácil estar creciendo la fuerza pública de acuerdo con las demandas de todo el país. Tenemos limitaciones presupuestales, para no hablar sino de este tipo de limitaciones. Una de las posibilidades que hay para integrar a la vida civil de la nación a los 40.000 desmovilizados, número que todos los días crece, es vinculando gran cantidad de ellos como auxiliares cívicos. Yo creo que nos pueden ayudar muchísimo en el tema de vigilancia, no solamente vigilancia de carreteras, donde lo han hecho y lo han hecho bien. Llevamos un año con ese experimento, sino que nos ayuden a vigilar estadios, que nos ayuden a vigilar eventos públicos y que nos ayuden a vigilar playas y que se involucren en el tema del aseo y del orden en las playas y que empecemos en esta temporada. Mi propuesta a ustedes y a nuestro viceministro, al doctor Oscar, es que coordinemos con el doctor Fran Per, quien ha asumido la gerencia del programa de reinserción y de desmovilización, que gran cantidad de desmovilizados se vinculen en esta temporada como auxiliares cívicos, a ayudar a que funcione bien el sector turístico y concretamente pensando en esos sitios, pensando en las playas, pensando en esas actividades como la actividad de mantenimiento, la actividad de limpieza, etcétera. Me dicen que actualmente tenemos 600. Sí, pero es que tenemos 40.000 por emplear. Y eso necesita, y todo el país, yo creo que si las cosas nos ayudan, queriendo Dios, vamos a ver mucho turismo en todos los sitios del país en la temporada que viene. Aquí mismo, yo no sé cuántos sitios hay en los alrededores de Pereira, empezando por el Parque Los Nevados, donde está haciendo una gran tarea, un gran esfuerzo la institución armada de la nación. Entonces, en todos esos sitios habrá que pensar en la presencia de estos amigos desmovilizados como auxiliares cívicos, bien orientados para que nos ayuden a depararle comodidad, confort al turista. Entonces ahí van dos temas para procurar ser puntuales y sacar de aquí algunas conclusiones que nos ayuden. El primer tema es el de que la fuerza pública nos ayude en coordinación con alcaldes y con ustedes a mantener limpias, confortables las playas y otros lugares turísticos que se requieran. Pero no pensar en la fuerza pública como recogedores de basura. No, que cumplan la función principal es de, si se quiere, de supervisar a las empresas de basura en las ciudades. Yo les he dicho mucho, mire, tengan los infantes en las playas de San Andrés y a la persona que vean tirando una botella al suelo a la playa, el infante le va y le llama la atención. Señora, señor, la playa hay que tenerla limpia, camine, recojamos esta botella, camine, depositémosla allí, en aquel lugar, etcétera. Segundo, hagámoslo de los reinsertados, pero hagámoslo. Yo creo que si ustedes nos ayudan a entrenarlos desde esta semana, yo creo que eso se puede convertir en un proyecto exitoso para el país y que nos resuelva un faltante de policía y turismo. Además, ellos están recibiendo un estipendio pagado por el gobierno. El problema no sería de costo económico para ustedes. El problema es simplemente el aporte de ustedes sería ayudarnos a orientarlos, recibirlos bien, acompañarlos, que ellos se sientan estimulados con el tratamiento cariñoso del sector turístico a prestar bien su servicio. Planes de largo plazo. A mí me parece muy bien el plan de largo plazo. Mi sugerencia es depuremos el capítulo de turismo en la Visión Colombia 2019. Si algo ayuda a un país en el largo plazo, es que todo el mundo confluya a una misma visión, todos los sectores y todas las regiones. Le he pedido a todos los departamentos que cada uno tenga su capítulo 2019 para que sea un anexo de la Visión 2019. ¿Por qué 2019? Por los 200 años de la Batalla de Boyacá. Y esa visión tiene que tener unas metas parciales que corresponden a este gobierno y muy exigentes. 20 de julio de 2010, cuando se cumpla el segundo centenario del grito de independencia, en la víspera de terminar el gobierno. Pues bien, ajustemos a esas fechas el sector turístico. Yo le pediría al viceministro que en concertación con ustedes hagamos las dos cosas. El Plan Turístico 2019, en lo cual en Planeación Nacional, en el documento Visión Segundo Centenario, ya hay mucho elemento, depurarlo. Y las metas parciales al 20 de julio de 2010. Y entonces ahí se pregunta el doctor Jaime Alberto, ¿a dónde llegar? Yo creo que tenemos que llegar a los 2 millones de visitantes extranjeros en este cuatrienio. Tarea no fácil, pero haciendo todo el esfuerzo es posible. En el plan 2019 y en el plan parcial 2010, consignemos la visión integral, las metas al 2019 y las metas al 2010. Y si se quiere, llevemos eso a un documento COMPIS. Y por supuesto tiene que estar en el capítulo del plan de desarrollo. Estamos a tiempo de trabajar muy bien el concepto de planeación 2019, 2010, plan de desarrollo y todo consistente. A ver, nosotros tenemos una propuesta que es medio y una propuesta que es fin. ¿Cuál es la propuesta medio? Que hagamos un esfuerzo todos los sectores colombianos para que esta economía crezca al 6%. Fin buscado, reducir la pobreza, construir equidad. Hace 4 años la pobreza estaba en el 60. El año pasado estuvo entre el 49 y 51. Meta, 20 de julio de 2010, llevarla al 35. Planeación Nacional dice que en el mejor de los escenarios podríamos bajarla al 39, pero tenemos que hacer todos los esfuerzos para dejarla en el 35. ¿Por qué? Porque la visión 2019 propone que para ese momento la hayamos rebajado en Colombia al 15%. Si el gobierno nacional actual logra ponerla en el 35%, en julio de 2010 se facilita a las administraciones que habrán de sucedernos llevarla al 15% en el 2019. Eso exige un país con más productividad, con más competitividad. Eso se enmarca en un concepto de país que queremos, una democracia pluralista, en permanente deliberación, pero en un debate fraterno, buscando opciones, buscando alternativas, buscando consensos, no en un debate de agrios antagonismos insuperables. Una nación sin exclusiones y sin odio de clases. A mí me parece que para las nuevas generaciones de colombianos es muy importante que nosotros orientemos el país por ese sendero. Pluralismo sí, pero sin antagonismos insuperables. Una nación solidaria, fraterna, sin exclusiones y sin odio de clases. Y para lograr esas metas, nosotros sabemos que tenemos que trabajar y eso va a quedar consignado en el plan de desarrollo y lo venimos examinando con todas las agencias de gobierno, en el tema de capital humano, en el tema de capital físico, en el tema de manejo de la economía, en el tema del comercio internacional, en el tema de la seguridad democrática, para no hablar sino de algunos puntos. En el capital humano, ¿qué tema sobresale? Educación. Hoy asistíamos con la señora ministra y los exministros al lanzamiento del nuevo plan decenal de educación. Salud, con metas muy exigentes como llegar a plena cobertura en este gobierno. Vivienda, con una meta muy exigente como sumar 800.000 soluciones, que deben ser el resultado de nuevas viviendas de interés social, viviendas mejoradas y viviendas con títulos legalizados. Crédito popular, la segunda etapa de nuestro esfuerzo de microcrédito, alrededor del concepto banca de oportunidades, que empezaremos los proyectos pilotos en el mes de noviembre en Bogotá, con 1,000 familias en acción, para lograr llegarle con crédito en una nueva etapa de la revolución del microcrédito a los sectores más vulnerables y a los sectores con dificultades de acceso. Creo que es muy importante para la vida social, para la equidad de la nación. Y viene el tema, para pasar rápidamente por estos temas, el tema de capital físico. Y ahí entramos en el tema de infraestructura. ¿Qué ha dicho el Banco Mundial? Que Colombia está comparativamente bien en infraestructura de servicios públicos y mal en infraestructura de comercio internacional. ¿Qué proponemos en infraestructura y servicios públicos? Hay retos muy grandes, no voy a hablar de todos. Uno de ellos, el que queda en las manos del doctor Eduardo José Victoria, acabar de recuperar estas empresas que habían hecho agua, como en Cali. Hemos propuesto al Congreso de la República que $1 billón, que sería el dinero de audiencias públicas, con lo cual se ha venido reemplazando a los auxilios parlamentarios de ingrata recordación, que ese $1 billón se lleve en su totalidad a agua potable, a saneamiento de aguas residuales y a disposición final de basuras. Pienso que eso nos puede ayudar muchísimo. En el tema de infraestructura, de comercio exterior, donde registramos un gran atraso, vamos a hacer el esfuerzo de continuar las vías iniciadas, adjudicar las nuevas concesiones, procurar financiar a los departamentos para las vías departamentales que hacen falta y atender en algún mejor grado las vías terciarias. En estos 4 años hemos dado un paso que no se ve, pero que es muy importante, que es la solución de todas las disputas. Un país que tiene todas las concesiones viales, ferroviarias, aeroportuarias en pleito, es un país sin futuro. Una zona promisoria en turismo como es esta zona, tenía en pleito la autopista Manizales-Pereira-Armenia. Nos gastamos, alcalde y gobernador, 3 años resolviendo ese pleito. Por fortuna lo pudimos resolver. Como hemos resuelto todos los pleitos viales del país, el último de los cuales CONSA, la salida de Bogotá al río Magdalena. Yo creo que eso le va a ayudar mucho al país para que estos contratos recuperen dinamismo, para que haya nuevamente confianza en la contratación con el Estado colombiano, confianza en los contratistas y confianza en la opinión ciudadana, y para poder avanzar con esas obras. No los voy a recorrer por lo que hemos tenido que enfrentar en aeropuertos, en el tema de los ferrocarriles. Ya el problema del ferrocarril del Atlántico lo superamos y ahora estamos tras la superación del problema portuario de carbón, que tiene una colusión con el tema del turismo. En el ferrocarril del Pacífico, el gobierno ha invertido $148 millones en recuperar la vía y el concesionario todavía no presta servicio a pesar de que la vía está rehabilitada. Nosotros encontramos esa licitación adjudicada. La hemos honrado. Ese es el pleito que en materia de ferrocarriles nos falta por resolver. Y ahí hay otro tema de infraestructura general de gran importancia, que es calidad de vida urbana, los transmilenios. Porque empezamos a ver, doctor Jaime, cómo los recursos siguen siendo muy escasos y las demandas muchas. Por eso hay que ponerle mucho cuidado a las prioridades. Miren los transmilenios. Lo teníamos solamente en Bogotá. Tenía 32 kilómetros, ahora tiene 80. No solamente hemos financiado lo de estos 4 años que pasaron, sino lo de que vienen los 3 o 4 años que siguen. Donde está la terminación de las obras en marcha y la ejecución del Transmilenio en la 26 Alicia, en la 7ª y la otra en la 10ª, la 13. Una de ellas. Y ahora el alcalde me dice que necesita 2 billones para la Boyacá, que es lo que sigue. Seguirá por allá después del 2010, y eso hay que buscar cómo se deja despejada esa financiación. Aquí, admirablemente, les ha rendido la plata. Lo hicieron rapidito. Cada que llego a Pereira, aquí no me reciben con más pedido de plata, sino con invitación a inauguraciones. Ahora me dijo el alcalde en el aeropuerto que le separara la fecha, porque ya íbamos a inaugurar la nueva etapa. En todos el gobierno nacional participa con el 70%. En Cali en plena construcción. Pero ya sé, me dicen mis compatriotas de Cali, presidente, necesitamos otros $500 millones porque nos va a quedar, no vamos a cubrir toda la ciudad. En Medellín me dice el alcalde, no, presidente, como se hizo el esfuerzo de arreglarnos el problema de la deuda del metro, no me ayude sino con otros 170 mil millones para el problema aquí del Transmilenio. Lo estamos empezando en Cartagena, lo estamos empezando en Barranquilla y lo estamos empezando en Bucaramanga. Ahí tiene el país, porque yo quiero hacerles ver a ustedes las dimensiones de estos requerimientos para que las comparemos con la disponibilidad de recursos, porque todos tenemos que colaborar. Y todas esas demandas son comprensibles, pero agregamos otras. Allí en Manizales me dicen, ¿por qué Metroplus en Megabus en Pereira y por qué no en Manizales? Y en Pereira me dicen, y en Marmenia me dicen lo mismo. Nosotros vamos a tener que producir otro documento COMPES con unas vigencias presupuestales futuras para que las ciudades que van a requerir estos sistemas y que no lo tienen puedan empezar a proyectarlos. ¿Cómo se lo negamos a estas dos ciudades vecinas? ¿O cómo se le niega a Neiva, o a Ibagué, o a Popayán? Tengo un consejo comunitario el sábado en Cúcuta y me van a decir, ahí vemos que están avanzando con las obras del Transmilenio en Bucaramanga, ¿y por qué Cúcuta no? Entonces, los requerimientos son muy grandes. Yo voy a la Asamblea de la ANDI, ya me dicen, presidente, ¿usted por qué se está gastando la plata en vías municipales? Necesitamos las grandes vías de comercio exterior. Tienen razón. Y al otro día llego a una reunión con alcaldes a Barichara, lo tengo en mi memoria. Y todos los alcaldes no me dicen muchas gracias por el plan 2500. Hoy estamos pavimentando en el país 3.250 kilómetros de carreteras, casi todas municipales. Ya no me dicen los alcaldes muchas gracias por eso. Los que levantan la mano en las reuniones son los que dicen, presidente, es que usted le está pavimentando la carretera a tal pueblo y no al mío. O es que allí están pavimentando 15 kilómetros y necesitamos 20. Y también tienen razón. ¿Qué vamos a hacer en esto? Yo les he dicho con toda franqueza, el gobierno nacional no alcanza a pavimentar un kilómetro más por ahora de vía departamental o municipal. Estamos gestionando un crédito de 1.000 millones de dólares para ponerlo a la orden de los departamentos en las mejores condiciones de plazo y tasa de interés para que ellos puedan avanzar en eso. Allí hay muchos anillos turísticos. Tengo presentes los de Santander, que necesitan pavimento. Y el gobierno nacional no va a ser capaz de emprender esas obras. Porque las solas dobles calzadas que estamos adjudicando ahora por concesión, no son autosuficientes esas concesiones. Esas concesiones van a necesitar un gran aporte del gobierno nacional. Y vienen unas infraestructuras muy específicamente relacionadas con el sector turístico, aeropuertos. La concesión del Dorado, que es fundamental para el turismo nacional, no hablemos de la carga, no hablemos de los negocios del país, hablemos solamente del turismo. Esos 600 millones de dólares que cuesta esa concesión, los paga el Dorado, pero finalmente el presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque el Dorado, que ha sido el aeropuerto rentable, ha sostenido los otros. Entonces ahora todos los dineros que produce el Dorado se destinan a pagar su propia expansión. El 60% de ese dinero, 54% de ese dinero va a entrar a la concesión. Yo no le puedo decir a los otros aeropuertos que no los vamos a sostener. Ese dinero lo tiene que reemplazar el presupuesto nacional. Hay otro esfuerzo enorme. Aquí, cerquitica, en Armenia, tenemos el compromiso de extender la pista. Vale 3.500 millones, etcétera. Hay unos esfuerzos bien grandes en aeropuertos, además de los que se han hecho. En servicios públicos, el desarrollo de Barú, para no citarle sino un ejemplo, entre los condicionantes múltiples tiene dos: inversión del gobierno nacional en acueducto e inversión del gobierno nacional en la vía. Y a mí, como no me gusta que nada se atranque, en estos días fueron unos señores hoteleros a la presidencia. Todo el que dice quiero invertir en Colombia, la doctora Alicia Arango le abre espacio para hablar conmigo a cualquier hora, y yo le he dicho, para invertir en Colombia, Alicia, si me tienes que levantar a la 1 de la mañana a recibir a un inversionista, levántame que allá voy y lo recibo y lo entusiasmamos. Le dije a unos señores de la Jaya que llegaron a la presidencia, le dije, si de verdad van a hacer esos hoteles en Barú, empréndanlos. Que aquí no hay la plata, pero la conseguimos, y cuenten que les pavimentamos la carretera y le hacemos el acueducto. Para no hablarles sino de eso, doctor Jaime, porque hay que pensar, o nos vamos a ir a colonizar zonas nuevas, o acabamos de desarrollar las que apenas están a medio hacer. Y eso es muy costoso. Mire lo de San Andrés. San Andrés hemos hecho unas inversiones muy grandes y las que faltan. Aquí está nuestro gerente de San Andrés. Turismo en San Andrés no funciona sin un gran hospital. Lo estamos haciendo. El viejo estaba derruido. Y ya la gente tenía miedo de ir a San Andrés por falta de hospital. Hemos invertido un dineral en el nuevo hospital de San Andrés. Yo he dicho que lo llamemos y que le pongan un letrero bien grande en ese morro donde está, que lo hace muy visible, que se llame Hospital Amor de Patria, San Andrés y Providencia. Bautizarlo con el nombre Amor de Patria, por muchas razones de patriotismo que necesitamos estimular. Ustedes saben la inversión que se ha venido haciendo allí en la Alameda, en el aeropuerto, en las vías, etcétera. Es muy importante que revisemos, doctor Jaime y doctor Oscar, viceministro, en el capítulo de infraestructura, la infraestructura específicamente relacionada de manera directa con el sector turístico. A ver cómo le damos prelación a esa infraestructura en lo posible en este cuatrienio. He citado algunos ejemplos desordenadamente para pedirles que la organicemos en una visión de prioridades para este cuatrienio. El tema de destinos. ¿Por qué he hablado del Golfo de Morrosquillo y de San Andrés? Empecemos por San Andrés, para hacer allí una política de renovación urbana turística. Porque hemos hecho una gran inversión en la Alameda. Entonces uno se pregunta, está quedando en óptimas condiciones la Alameda, en una extensión de 1.800 metros. Una inversión grandísima. Yo creo que lo que sigue es, en lugar de ponernos a invertir en otra parte, renovar lo que está enfrente. Hay un rancherío. Ahí hay unas construcciones desafiantes que violaron todas las normas ambientales. ¿Qué les propongo? Que hagamos el esfuerzo de empezar unos desarrollos allí que complementen esa Alameda. ¿Cómo puede ser? Uno de esos lotes, el que es de propiedad de estupefacientes, entregarlo en concesión a 50, 60, 80 años, lo que se requiera, para que construyan allí un hotel con toda la arquitectura del Caribe que empiece a marcar la tendencia en todo ese frente de playa en la Alameda de San Andrés. Y creo que con FONADE, el viceministro y el sector turístico nos tiene que ayudar a definir un proyecto más ambicioso. Comprar allí propiedad inmobiliaria, demolerla, y entregar eso en concesión. ¿Por qué el Golfo de Morrosquillo? Porque el Golfo de Morrosquillo tiene relativos buenos accesos por aire y por tierra. Está relativamente cerca de muchos orígenes de turismo importante para el país. Los turistas dicen que tiene las aguas de mejor temperatura del Caribe. Y yo creo que lo tenemos muy mal explotado. ¿Qué había pensado yo? Compremos las casas de la primera ensenada. Tumbemos esas casas y entreguemos esos lotes a concesionarios para que hagan unos hoteles con toda la arquitectura que se requiere en el Caribe, con toda la distancia al mar para promover turismo internacional. Demos la opción de que entren en sociedad los dueños de esas casas. En estos días me dijeron, presidente, quienes fueron a mirarlo, porque esto hay que volverlo todo realidad. Da mucha dificultad, pero nosotros no podemos dejar de trabajar con intensidad un solo día el gobierno, a ver si estas todas las volvemos realidad. Mire, hacia el sur, donde va aproximándose el Golfo de Morrosquillo al río Sinú, hay unas tierras grandes de pocos propietarios, con unos frentes de playa muy bonitos, donde se podría promover la asociación con las cadenas nacionales o internacionales de hoteles. Allí hay otra posibilidad. Yo les sugeriría que pensemos en esos dos sitios para este tipo de proyectos, San Andrés y Golfo de Morrosquillo. La Guajira. Estamos pavimentando hoy en el plan 2500 50 kilómetros entre Riohacha, El Pájaro y Manaure. Una playa virgen hermosísima. una carretera de 50 kilómetros pavimentada, con ese precioso mar enfrente, donde no hay construcciones, apenas unas pocas rancherías, es la apertura de un gran destino turístico para Colombia. ¿Qué necesitamos? Coordinar con las autoridades de La Guajira el ordenamiento territorial para que eso no lo invada. ¿Y qué necesitamos? Promover allí inversionistas, a ver si empezamos a ver las primeras construcciones, ¿qué diría yo? Estilo República Dominicana, estilo Varadero, y alternar eso con las posadas Guayú del Cabo de la Vela, en lo cual hay una gran posibilidad, si eso lo replicamos en varios sitios de La Guajira, hay una gran posibilidad de desarrollo social. Les propondría que trabajemos esos tres destinos. Les agradezco mucho y que tengan mucho éxito en su asamblea.